En este Día Mundial de los Mosquitos queremos conocer más de cerca este insecto, donde lo primero que me ha llamado la atención es que no todos pican, solo las hembras necesitan nuestra sangre para poner huevos. Así que hoy no solo hablamos del enemigo de nuestras noches de verano, sino de un insecto que, para bien o para mal, está más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. Mira, nos va a ayudar a conocer más curiosidades de los mosquitos Eduardo Galante, que es entomólogo, director del Museo de Biodiversidad de Alicante y catedrático emérito de la Universidad de Alicante. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en Cantabria, estamos en verano. Gracias a Dios, últimamente estamos teniendo un tiempo más benigno. Pero, ¿qué especies de mosquitos son más comunes en nuestro entorno, en nuestro país, pero concretamente en Cantabria?
Bueno, son muchas las especies de mosquito que tenemos, unas son autóctonas y otras, pues por desgracia, que están llegando de fuera. Las de aquí, pues tenemos, todos son de la familia Culicidae, que es la familia de dípteros, de mosquitos, de los que nos pican, de los que nos molestan. Y entonces los más comunes son, pues, el digamos, mosquito común de toda la vida, el Cules pipiens, o las culisetas, que son un poquito más pequeñas, y también Aedes aegypti, que es una especie que también nos ha acompañado ya desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, que llegó desde África y se afincó aquí. Y recientemente tenemos, pues, otros mosquitos, esos que he citado en Cantabria existían ya desde hace, históricamente, hemos convivido con ellos desde pequeño, y en cambio hay otros de reciente introducción en España y que ya han llegado algunos a Cantabria. Por ejemplo, el mosquito tigre, Aedes albopictus, que yo donde vivo, en el Mediterráneo, de hace más de 20 años que tenemos unas poblaciones importantes y procede del sudeste de Asia, y yo sé que ya se ha citado en Cantabria en el año 24, o sea, es decir, hace poco más de un año, se ha citado ya en los alrededores de Santander, al menos hay dos citas. Y uno muy reciente también que se ha ido extendiendo a lo largo de Asturias, Cantabria, es otro que es el Aedes japonicus, que es parecido, pero este en vez de estar en las ciudades está más en el campo.
Ajá. ¿Hay más probabilidades de que nos piquen los mosquitos en el campo que en la ciudad?
No. Yo creo que es más bien están muy cercanos todos ellos a núcleos de población, excepto al japonicus que acabo de citar, que este sí está más en las zonas de prados, en las zonas húmedas, pero los otros están, ¿y por qué están más cercanos a nosotros? Porque tenemos recipientes con agua, porque tenemos embalses, y necesitan materia orgánica, además, los mosquitos. Y entonces también es verdad que ahí no todos viven necesitan lo mismo. Hay algunos que viven en la zona de remansos de ríos o grandes charcas y otros que viven en pequeños recipientes, según la especie.
Eduardo, has hablado del mosquito tigre. Más allá del tamaño, ¿hay otras diferencias importantes respecto a los mosquitos más tradicionales de nuestras zonas o es que pican más y es más dolorosa esa picadura?
No, vamos a ver, se llama mosquito tigre, pero no por el tamaño. El tamaño más pequeño o como uno de los que llamamos, yo creo que, no sé si en Cantabria se llama así, pero generalmente en sitios como Galicia se llaman el cínife, que es el mosquito común. El mosquito tigre es parecido de tamaño. Se llama tigre porque tiene rayas blancas y negras, entonces está atigrado. Y entonces es un mosquito que a diferencia del otro que nos molesta por la noche, que es cuando los oímos zumbar y durante el día prácticamente no nos tocan, el mosquito tigre vuela durante el día. Es un mosquito de un vuelo que vuela muy muy lento, incluso se puede cazar a veces dando un manotazo, con las dos manos se puede pillar, pero vuela todo el día y entonces y nos afecta pues más a nuestra vida diaria. Hay zonas donde el mosquito tigre es muy abundante y la gente, por ejemplo, no puede salir al jardín a leer o estar en un parque tranquilamente sentado en un banco porque está lleno de mosquito tigre, hay que tratarlos.
Claro.
Afortunadamente en Cantabria es anecdótico de momento la existencia de este mosquito y ojalá no se asiente y no se extienda porque Yo lo conozco bien por donde vivo y cuando se ha extendido es muy molesto para la gente.
Eduardo, ¿estaba yo en lo cierto cuando decía que no todos los mosquitos pican? ¿Hay especies que se alimentan de otras formas, que no sea con nuestra sangre y con esas molestas
Bueno,
picaduras?
lo que llamamos, dentro de mosquitos hay muchos dípteros y entonces hay otros que, pero lo que sí, en el sentido de mosquito, cuando hablamos de mosquito es un mosquito que la hembra se alimenta de sangre. Entonces yo creo, podríamos decir que los mosquitos como tales, si se alimentan de sangre, lo que pasa es que no todas es de sangre humana, hay muchos en los bosques, en otras zonas que no nos afectan, nada más que ocasionalmente si penetramos, pero sí que lo que pican de los dos sexos siempre, siempre es la hembra, el macho no. El macho es su única función en la reproducción y como mucho visitan flores. Es verdad que la hembra también necesita polen, néctar en ocasiones, hay muchas especies que visitan flores también, pero cuando tienen la fase de reproducción de huevos, necesitan la proteína. Y esa proteína, una proteína animal, y esa la obtienen de la sangre. Entonces nos pican por eso.
Vale. Eduardo, y para terminar, porque hablamos de especies invasoras, recientemente hemos conocido que China ha experimentado brotes de chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos con más de 7.000 casos, con fiebre, dolores musculares, articulares intensos, fatiga. ¿Esto tenemos que estar prevenidos?
Bueno, eso las autoridades sanitarias en el país tienen una red que lo vigilan y lo controlan y entonces tenemos que estar prevenidos, pero claro, no depende del ciudadano, depende de las autoridades sanitarias y lo que sí que hay que hacer es si alguien tiene la más mínima sospecha de que puede tener algo, pero porque le produce cefaleas, porque tiene vómitos, porque tiene malestar después de picaduras, pues debe de acudir al médico. Pero ahora mismo no tenemos un caso, digamos, de epidemias producidas por estas enfermedades, aunque sí el dengue y el chikungunya, por ejemplo, ya hay casos detectados en España. Nos movemos mucho en el mundo, somos transmisores y a veces de esta enfermedad y el problema es que ya se puede empezar a asentar en algunas zonas, pero bueno, de momento no hay que alarmar a la población, no es algo que nos afecte, nos afecta más el dolor de la picadura y el enrojecimiento porque lo que tenemos que tener en cuenta es que las especies estas alóctonas, estas que vienen de fuera, como el Japonicus o Aedes albopictus, ellos para tomar la proteína nos meten una saliva con unas proteínas propias de ellos para absorber la sangre y eso nosotros no hemos evolucionado, no nos hemos criado ni evolucionado con esas especies, por lo tanto es una proteína muy extraña a nosotros y eso es lo que nos produce un enrojecimiento mayor y por lo tanto un hinchazón un poco más aparatosa que incluso a veces requiere de atención médica.
Perfecto,
Pero
pues sí.
después del tiempo, eso hay muchas personas que después de las primeras picaduras que les ha producido eso, esa reacción alérgica el propio cuerpo reacciona y desaparece, ya no sé, en las siguientes picaduras no suele aparecer.
Muy bien, Eduardo Galante, muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Cantabria.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros por llamar.